Ya estamos aquí, ya hemos llegado. ¿Y quiénes somos? Seguro que con la voz ya empiezan a reconocernos. Dramaturgia, actor y actriz, radiofónicos, Universidad Popular. ¿Y dónde estamos? En Radio Colores. Y esta voz que les va a ir acompañando, pues directamente es la de Concha Santiago, la aprendiza de su alumnado, y nunca mejor dicho, porque en breve, pues mi voz va a desaparecer y voy a pasar a presentar a quién va a ser la locutora de este segundo programa. Y por favor, lo que tienen que hacer es dejar de hacer cositas y siéntense a disfrutar de esto que ustedes van a oír. Bueno, les he dado tiempo, así que si no han cogido una cervecita, una cañita o algo, pues ustedes se lo pierden. Y para dar ya pie a nuestra nueva locutora con el nombre de Marta Moras, vamos a cambiar de música.
Había una vez. Hola, queridos radioyentes, pues ya estamos otro día más, y con este van dos, con todos vosotros, desde el taller de teatro y dramatización radiofónico. Y hoy me toca a mí, Marta Moras, presentar este programa. Antes ya di una pista de lo que vamos a presentar hoy. ¿Ya lo han adivinado? Sí, los cuentos. Esos cuentos que nos contaban nuestros abuelos y padres cuando éramos pequeños y que hoy en día nosotros se los contamos a los más peques y no tan peques, que sé yo que algún adulto se queda ensimismado escuchando al narrador. Y hoy están con nosotros Auxidia Riva, Verónica González y una servidora. Y no puede faltar nuestra profesora, Concha Santiago. Antes que empiecen nuestros compis a contarnos sus cuentos, vamos a ver qué es esto del cuento, sus características. Bueno, pues aquí tenemos a Ausi, que nos va a explicar qué es un cuento.
Un cuento es una narración breve, de hechos imaginarios o reales, protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo.
Muy bien, Ausi. Y ahora, Vero, ¿nos puedes explicar qué características tiene un cuento?
Claro. Las características son su brevedad, un solo tema, pocos personajes, diálogos concretos, descripciones intensas, estructura cerrada y final importante.
Muchas gracias, chicas. Vamos a escuchar vuestros cuentos. En primer lugar, tenemos a Auxi. ¿Con qué nos vas a deleitar?
Con un cuento titulado Las golondrinas de Auri. La autora es Auxi de Arriba y está interpretado por Auxi de Arriba. Llegó la primavera y con ella el algarabío y el trajín de muchos pájaros. Entre ellos me llamó la atención dos golondrinas negras con una barriguita blanca y una destreza en su vuelo que parecían aviones. No hacían más que trabajar, trabajar y trabajar. Estaban haciendo su nido. Traían en su pico una especie de masa de barro que ponían en el alerón del tejado de la casa de mi abuelo. Yo iba todos los días a verlas. Me quedaba embelesada mirándolas, como poco a poco iban formando el nido, con una precisión ¡Envidiable! Así estuvieron varios días, hasta que por fin lo terminaron. Pasado un tiempo, una mañana, me llamó la atención lo contentas y alegres que estaban. Salía y entraban al nido, muy veloces, parecía que estuviesen de fiesta. Y me dije, ¿qué pasará? Al cabo de unos días, vi que habían sido papás. Tenían golondrinos, ¡qué alegría! Los papás estaban en un ir y venir, sin parar, de buscar alimento para sus polluelos, que hambrientos e inquietos les esperaban en el nido con sus bocas abiertas. Así transcurrió un tiempo, y los polluelos se iban haciendo grandes, y empezaban a hacer sus pinitos, volando pues de balcón en balcón, hasta que por fin un día dejaron el nido y se fueron. Me quedé muy triste. Ya no tenía a mis amigas las golondrinas. Me fui corriendo a contárselo a mi abuelo. Y él, muy sabio, al verme tan triste me dijo, no te preocupes, las golondrinas son aves muy fieles y seguro que para el próximo año volverán al mismo nido. Ay, aquellas palabras de mi abuelo me dejaron mucho más tranquila.
Hubiera dado la vida y mucho más por solo volver a verte.
¡Ay, qué bonito las golondrinas! Vero, ¿escuchamos el tuyo?
Enero, los peces, de Gianni Rodari.
¡Ten cuidado!,
le dice el pez grande al pez chico.
¡Eso es un anzuelo! ¡No lo muerdas!
¿Por qué?, pregunta el pez chico.
Por dos razones, responde el pez gordo. La primera es que si lo muerdes, te pescan, te rebozan en harina y te fríen en la sartén. Después te comen con dos hojitas de lechuga de guarnición.
¡Arrea! ¡Muchas gracias! ¡Me has salvado la vida! ¿Y la segunda razón?
La segunda razón, dice el pez grande, es que te quiero comer yo. No ways I could explain to
her. Muy bonito también los peces. Ahora escuchemos los que por un motivo u otro habéis elegido vosotras.
Autor anónimo. Título: El papel y la tinta. Interpretado por Ausi de Arriba. Había una hoja de papel sobre una mesa junto a otras hojas iguales a ella, cuando una pluma bañada en negrísima tinta la manchó completa y la llenó de palabras. ¿No podrías haberme ahorrado esta humillación?, dijo enojada la hoja de papel a la tinta. Tu negro infernal me ha arruinado para siempre. No te he ensuciado, dijo, repuso la tinta. Te he vestido de palabras. Desde ahora ya no eres una hoja de papel, sino un mensaje. Custodias el pensamiento del hombre y te has convertido en algo precioso. En ese momento, alguien que estaba ordenando el despacho vio aquellas hojas esparcidas y las juntó para arrojarlas al fuego. Sin embargo, reparó en la hoja sucia de tinta y la devolvió a su lugar, porque llevaba bien visible el mensaje de la palabra. Luego arrojó el resto al fuego.
¡Qué maravilla para nuestros oídos escuchar cómo nos contáis con tanto entusiasmo! Ahora llega mi turno. Yo os voy a contar los dos cuentos seguidos y espero tener bien hechos los deberes. La familia Calcetín. Autora y dramaturga Marta Moras. Había una vez una familia Calcetín muy alegre y colorido. Estaba papá Calcetín, que era de color morado. Mamá Calcetín, de color verde. La hermana mayor, de color naranja. Y el peque de la familia, de color azul. Un día Claudia, la niña que les cuidaba, encargada de limpiarles, de echarles colonia, de coserles los tomates, notó que papá Calcetín estaba muy triste y no quería quitarse las arrugas. Claudia le preguntó, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste?
Ayer Calcetín Azul se fue a lavar y no regresó.
Todos estaban muy preocupados por el pequeño de la familia.
Se fue con sus amigos, jersey y falda. Y él es el único que no ha regresado.
Dijo la mamá entre lágrimas. Claudia le buscó por todos los lados, hasta que por fin miró dentro de la lavadora. Él y sus amigos se habían ido a lavar y a ponerse guapos, cuando el peque quedó atrapado entre las gomas de la malvada lavadora. Claudia regresó con el calcetín y se lo entregó a su familia y amigos, que todos juntos festejaron su regreso. El pulpo artista, de Gloria Fuerte, interpretado por Marta Moras. Don Pulpo se ahogaba en el fondo del mar. En el fondo de su corazón quería triunfar. Don Pulpo lloroso quería ser famoso. Salió a pasear por las rocas y se encontró un periódico.
Oh, oh. ¡Se necesita artista!
Don Pulpo salió corriendo con sus 8 patas patiendo, como una locomotora de 8 ruedas.
Y iba cantando. Con mi propia tinta, porque soy un calamar, voy a escribir una carta a mi querida mamá.
Se encontró un ancla oxidada y se hizo un arpa dorada.
Se presentó a Don Merluzo, que iba vestido de buzo.
Soy el artista arpista.
Oh, oh.
Apúnteme usted en la lista. Quiero tocar y cantar, aquí, en el fondo del mar.
¡Caramba!,
dijo la gamba. Don Merluzo, el propietario, escribía en su diario.
Bienvenido, en buena hora ganarás 3 perlas a la hora.
Don Pulpo, artista arpista, llenó de peces la pista. Tocó el vals de las olas. Los más y los meros aplaudían con la cola. 2 submarinos se pusieron a mirar.
Y todos los bonitos se pusieron a temblar.
Gracias a Dios no pasó nada. Y todos los peces, nada que nada con mucho arte, se fueron con la música a otra parte. Bueno, pues aquí la primera ronda. ¿Qué os han parecido estas chicas con sus cuentos? Os aseguro que soy de las personas que se quedan con la boca abierta.
Y ustedes, radioyentes, también seguro que se han quedado con la boca abierta. Pues ahora, vamos, hay que avisar a la gente, a ver quién anda por casa con el ordenador o viendo la televisión. ¡Qué aburrimiento! Lo que tienen que hacer es escuchar esta radio, pues radio directamente de la Universidad Popular, Radio Colores, porque ahora todavía va a haber más y mejor, pero sí que me gustaría que ustedes oigan un poco la experiencia de estas personas que están haciendo radio, que se están formando, que están estudiando diferentes temáticas, hablar en público, creación de ideas. ¿Cuál es su experiencia? Por ejemplo, tú misma, ya como presentadora, empiezo contigo, Marta.
Bueno, pues hoy es un día diferente porque traigo un programa hecho, es el primer programa que traigo y que hago. Entonces, pues bueno, pues estoy aún más nerviosa todavía de cuando es venir solo a leer y a interpretar algo.
Así que...
Bueno, creo. Pero ya los nervios solamente te quedan ya, nada, otros dos grupillos, ¿verdad?
Nada, no te preocupes, que de momento la mano la tengo aquí, ya veremos al final a ver dónde acaba con el tembleque.
Bueno, y luego ya también nos juntamos con Verónica, que llevas también en esto de la escritura ya mucho tiempo y además, bueno, pues todas creadoras y tú además música. ¿Qué tal esta experiencia?
Ay, un placer, estoy encantada, es una maravilla. Además, me lo ponéis muy fácil, porque venir con la compañía, que trabajan un montón y a veces no hay el tiempo suficiente para desarrollar todo ese trabajo que nos pides.
Yo, no, están no. Hablando conmigo, ustedes, tápense las orejas, no tiene nada que ver.
Pero es un gustazo poder escuchar lo que hacen los compañeros, entonces yo vengo casi más de espectadora que de otra cosa. Es maravilloso.
Ahora me entienden ustedes por qué digo que soy la profesora aprendiz de mi alumnado, porque tienen tanto que dar. Y Ausi, tú también nos das un montón. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu experiencia en esto?
Pues a mí me gusta mucho. Me gusta muchísimo. Mira que me gusta el teatro, pero el teatro... Como lo hacíamos antes, que este año no podemos hacerle, pero hacemos radio, que me fascina, me vuelve loca. Y me encanta ver cómo mi compañera hoy ha tomado las riendas y se ha puesto manos a la obra. Y ustedes no ven qué coloretes tiene, pero tiene unos coloretes y eso es gracias a la voluntad que ella pone, al empeño que pone en hacer las cosas y a lo bien que lo hace, la verdad. Es una principianta como todos, pero... Es maravilloso ver cómo se esfuerza.
¿Y cuándo vamos a dejar, verdad, radioyentes, de ser principiantes todos, de aprender unos de otros? ¡Hala! Si no les ha dado tiempo, cuidado la cafetera que la estoy oyendo, porque ahora en breve continuamos. Me upon me, I need tea for two.
Y ya tenemos a más compañeras, que como bien sabéis con el COVID-19 tenemos que mantener un aforo y una distancia en el estudio, y vamos de pocos en pocos.
Nobody near us to see us or hear us, no friends or relations.
En esta ocasión tenemos con nosotros a Lourdes Muñoz y a Eugenia Hancosian, que también les vamos a poner a prueba, a ver si han hecho los deberes. Lourdes, ¿nos puedes dar más pistas de los elementos de un cuento?
Por supuesto, Marta. Vamos a ver, los personajes. Hay dos tipos. Uno es el principal o protagonista, que es en torno del en el cual se desarrolla la historia, y los personajes secundarios, que son los que hacen posible que el protagonista viva su historia.
¡Fantástico! ¿Qué te parece si escuchamos tu cuento?
¡Perfecto! Vamos allá. Limonillo, autora e intérprete Lourdes Muñoz.
Era sábado por la mañana y en el frigorífico había una actividad frenética. Aquello era una fiesta. El día anterior, un campo de batalla, desierto y con muchas bajas. Pero hoy, día de compra, aquello parecía el desembarco de Normandía. Un ejército de huevos, yogures, salchichas, fruta, tomates había llegado. Y ahora, un pelotón de mandarinas y naranjas se habían adueñado del cajón de la verdura. ¡No se cabía! Me habían arrinconado como siempre. Y es que yo llevaba ya 2 meses en ese frigorífico y había conocido muchas situaciones parecidas.
¡Quita de ahí!
Me gritó una mandarina. Quise responder que llevaba más tiempo que ella y que por tanto ese sitio me pertenecía. tan apretado estaba entre la verdura y las mandarinas que no podía respirar. Estaba perdiendo la presencia que tenía en mis tiempos jóvenes, tan prieto, terso y oloroso, y además derrugándome un poco. Por lo que los tomates me pidieron perdón al considerar que era una persona con cierta edad. Pero yo seguía esperando mi momento. Seguro que tendría que llegar y seguro que sería especial. Los alimentos que pasaban por el frigorífico cada semana se reían de mí y me decían que acabaría en el cubo de la basura sin ser útil para nadie. Pero yo confiaba. Las horas pasaban y llegó la cena. Y con ella los postres y las copas. Eran sobre las 12 de la noche cuando la puerta del frigorífico se abrió y me llamaron por mi nombre. ¡No me lo podía creer! ¡Me estaban llamando a mí! Decían que sin mí las copas no serían lo mismo. ¡Necesitaban un limonillo para el gin tonic!
A girl for you and a boy for me.
¡Qué historia tan bonita! Eugenia, ¿qué más nos puedes contar sobre el cuento?
Bueno, pues a ver, que en todo cuento tiene que haber un marco narrativo, es decir, el tiempo en que se basa el cuento y, por supuesto, el lugar donde transcurre la historia. También no nos olvidemos del narrador, quien es el encargado de narrarnos los acontecimientos del cuento. Puede ser en primera persona o en tercera persona.
Bueno, pues vamos a escuchar tu cuento, a ver.
En busca de un cuento, escrito e interpretado por María Eugenia Jamkosian. Aquí estoy, sentada frente a una hoja en blanco y mirando mis dedos tímidos. Merodean el teclado del ordenador, pero no se animan a presionar ninguna tecla. Intento atrapar seres que se cruzan por mi mente, pero van a una velocidad mayor que mi capacidad de convertirlos en protagonistas. Los distintos personajes se deslizan como patinando sobre una capa de hielo, fría como un témpano, que no deja salir las emociones a la superficie. Pensar que llevo años escribiendo y nunca me había sucedido esto. ¿Qué le voy a decir al editor cuando me pregunte si ya he escrito algo? ¡Qué vergüenza, por favor! Espero que este lapsus termine pronto y vuelva a ser la misma de antes. Respiro. En la distancia a la izquierda veo a un anciano carpintero, intentando no caerse con los patines, pero fracasando en el intento. Le ayudan a levantarse una rubia gigantesca y un fornido leñador. Cruza la pista un ciervo distraído, causando un caos a su paso y atropellando a una mamá pata con cuatro patitos, uno de ellos no muy agraciado. A la derecha, más cerca, un muñeco de madera, con movimientos torpes, baila, presumiéndole a una bella princesa que lleva un solo tacón. Me giro y descubro a un lobo de dientes puntiagudos, espiándome detrás de un árbol, pero me rescata un genio en su alfombra voladora. ¡Parad!, les digo. ¡Os podéis quedar quietos! ¿Cómo se os ocurre que me pueda concentrar si os movéis tanto? Protesto en voz alta, aunque ninguno me hace caso. Ellos están a su aire, gozando de la libertad que no tienen metidos en libros de cuentos. Entiéndenos, me dicen. Tú puedes escribir y reescribir la misma historia tantas veces como te dé la gana. Nosotros no. Somos presos de lo que alguien alguna vez dijo de nosotros y ya no lo podemos cambiar. Eres afortunada. La verdad es que nunca se me había ocurrido pensar en ello. Luego de meditarlo un rato, tomé una decisión. Escribiré un libro de cuentos, pero solo con títulos, para que cada niño que lo lea le dé vida a estos seres de una manera distinta, utilizando su creatividad e imaginación. De ese modo, los personajes permanecerían siempre vivos y no aburridos de protagonizar una y otra vez la misma historia.
Bueno, pues maravilloso. Yo sí os doy mi aprobado por hacer muy bien los deberes. Esperemos que la profe también os apruebe. Vamos ahora con los que habéis elegido vosotras, que serán igual de bonitos y más con la interpretación que ponéis. Everyone will enjoy because of me. Lourdes, ¿escuchamos el cuento que has elegido?
Fenomenal. El Hada del Otoño. Autora, Carmen Gil. Intérprete, Lourdes Muñoz. En el tronco de un madroño vive el Hada del Otoño. Aunque llueva o haga frío, coge gotas de rocío y les hace a los animales muchos collares iguales. Sopla las hojas con celo, para que al caer al suelo formen alfombra dorada que cruja a cada pisada. Va con su prima la ardilla y una seta por sombrilla a pasear muchas veces y llena el cesto de nueces. Y en el tronco de un madroño duerme el Hada del Otoño.
¡Qué bonitos! Y contigo, Eugenia, damos por finalizada esta parte para recibir a otros compañeros que están deseando contarnos sus cuentos. ¿Oímos tu cuento?
Con todo gusto. El nombre es La Jirafa Vanidosa, autora Eva María Rodríguez, interpretado por María Eugenia Jamkosian. Había una vez un zoo en el que vivían muchos animales. Por las noches, cuando los guardias se retiraban a las casetas de vigilancia, algunos animales salían y se reunían en el espacio de la jirafa. Allí no podía verles nadie. «Buenas noches, jirafa, ¿qué tal estás?», saludaban los animales cuando llegaban. Pero la jirafa se limitaba a pasearse con el cuello bien estirado. Los animales empezaban a cansar de ella y hablaban entre ellos. «¿Qué se creerá esta, estirando el cuello de esa manera? ¡Qué vanidosa es! Se cree que por ser la más alta es también la más elegante de todos». Pero la jirafa seguía a lo suyo, con el cuello bien estirado, paseando de un lado al otro como si no fuera con ella. Un día, la cebra oyó un ruido extraño.
«Jirafa, ¿puedes ver si ocurre algo? He oído ruidos extraños»,
dijo la cebra, pero la jirafa no le contestó.
«¡Eh, tú! ¡Larguirucha vanidosa y pomposa! ¡Que si ves algo!»,
gritó la cebra. La jirafa giró un poco la cabeza de lado a lado y respondió: «No pasa nada, no pasa nada». Pero el mono también había oído algo, así que se subió a lo alto de un árbol.
«¡Ladrones, ladrones!»,
gritó el mono.
«¡Están entrando ladrones! ¡Hay que pararlos antes de que rapten a alguno de nuestros compañeros!».
Rápidamente, los animales salieron de la zona de la jirafa y fueron a avisar a los guardias de seguridad. Al verlos, los ladrones se asustaron y huyeron. Los guardias pensaron que los animales que estaban sueltos habían huido de los ladrones y, sin más, los devolvieron a su lugar. Al día siguiente, todos los animales se presentaron donde la jirafa
para pedirle explicaciones. «¿Se puede saber por qué eres tan engreída, jirafa?»,
preguntó el elefante.
«Tu vanidad nos podía haber salido muy cara».
«¿Qué dices?», preguntó la jirafa. «Pareces enfadado. ¿Qué te he hecho yo, hipopótamo?».
«Sin faltar. Soy el elefante. ¿No lo ves? ¿Y qué es lo que no entiendes?».
«No sé de qué me hablas. ¿Qué ha pasado?», dijo la jirafa.
«Eres tonto, ¿qué te pasa? ¿No te has enterado de lo que pasó ayer? Si nos llegamos a fiar de ti, ¿quién sabe dónde estaríamos ahora?», dijo el cocodrilo.
«Esperad un momento», dijo el canguro, Creo que el problema no es que la jirafa sea una vanidosa. Miradla, ¿veis cómo mira? Ni siquiera se está enterando de que ahora mismo estoy hablando de ella.
¿Yo? ¿Y lo de llamar mi hipopótamo?
Dijo el elefante. Creo que no quiso insultarte. Creo que te ha confundido.
Pues no será porque tenga yo una trompa pequeña.
Creo que el problema de nuestra amiga es que ni ve ni oye bien, concluyó el canguro. Todos los animales se quedaron mudos. Atando cabos, llegaron a la misma conclusión que el canguro.
¡Misterio resuelto!, dijo el canguro.
La jirafa no es vanidosa, sino tímida. Le da vergüenza contar su problema, y de ahí vienen todos los conflictos que hemos tenido hasta ahora. Desde ese día, todos los animales se esfuerzan por ayudar a su compañera jirafa. Ahora, la jirafa ya no tiene miedo y les dice la verdad cuando no ve o no oye algo. Así, es mucho más fácil para todos.
¿Qué tal, radio oyentes? ¿Están disfrutando tanto como nosotras haciendo e interpretando estos cuentos? Yo creo que ahora queda ese pequeño espacio para que oigan a este alumnado tan entregado y tan creativo, porque sí que es cierto que hay algunos cuentos que son de autor, autores y autoras conocidas, pero ellas también están escribiendo. ¿Qué tal vuestra experiencia, Lourdes, como escritora? Y además, recuerdo cuando empezamos, total, en octubre, y ahora me estás haciendo a un limonillo. Y a un tomate, y bueno, pues en el caso tuyo directamente ya, Euge, cuando me haces a un cocodrilo, tendrían que ver ustedes las caras, se tapan la nariz, bueno, esto es la pera limonera. ¿Cómo es vuestra experiencia como escritoras y ya como intérpretes radiofónicas?
Pues la verdad, hasta una sorpresa, porque yo que no había escrito nunca, me estoy sorprendiendo a mí misma y me está encantando, la verdad. Bueno, no sé cómo saldrá o lo que saldrá, pero cada vez me gusta más.
Estupendo. Eso da mucha marcha a los profesores, porque a la más marcha, más de exigir. Bueno, y tú cuéntanos también.
Pues en mi caso también, si bien a mí me gusta escribir y lo he hecho de manera no profesional, pero está siendo un desafío escribir otros géneros, y lo de la interpretación mola muchísimo y cada vez me voy desinhibiendo más.
Eso es lo importante. Marta, tú como escritora, ¿cómo te sientes? Porque lo de los calcetines que has leído anteriormente también era un puntazo.
Pues también me he sorprendido a mí misma que sea capaz de escribir algo más de 4 líneas. Porque cuando dijiste que teníamos que escribir un cuento, pues un cuento, si casi ya están casi todos inventados, la Caperucita Roja, la Blancanieves, ¿y ahora de qué escribes? Pues es que tienes que escribir de algo cotidiano que te puede pasar todos los días. Que no encuentras un calcetín, ¿y dónde está? Pues en la lavadora, pues de ahí ha salido el cuento.
De ahí ha salido el cuento. ¿Se dan cuenta ustedes lo que estoy aprendiendo? ¿Quién gana más aquí? ¿Quién aprende más?
Bueno, qué maravilla. ¿Os acordáis al principio que os he dicho que estabais algún adulto ensimismado? Pues esa soy yo ahora mismo con mis compañeras y con estos cuentos. Bueno, pues esto va llegando a su fin, pero el fin de los compis de las clases presenciales, porque no nos podemos olvidar de los compañeros que están trabajando desde casa, que el próximo día harán el cuarto programa. Ah, y que también son buenísimos, ¿eh? No os los podéis perder. Bueno, pues ya tenemos a los compañeros que nos quedaban, Yolanda San Millán y Jesús Gutiérrez. Y vamos a ver qué ideas nos pueden dar para escribir un cuento. Yolanda, ¿qué nos puedes decir a la hora de escribir un cuento?
Lo principal para escribir es tener varias o muchas ideas. No vale con una sola, anotadas en un cuaderno. No confíes en tu memoria. Te puedes ayudar en historias que hayas leído o visto.
Me, my rightful chances.
¡Qué buena idea! ¿Escuchamos tu cuento?
Vale. Mi cuento, escrito por mí, se llama Masao. Durante la época medieval, en la ciudad de Toyama, situada en la costa del mar Japón, vivía un samurái de nombre Masao. Habitaba solo, en un lugar muy antiguo y deteriorado por el paso del tiempo. Masao quería derribar aquella mansión con poco dinero y cero esfuerzo. Difundió la leyenda de un manuscrito de sus antepasados que anunciaba la existencia de varios tesoros escondidos bajo los cimientos de su casa, con el poder de proteger de cualquier mal a quienes los tuviesen. El propio samurái preparó varias bolsitas con piedras pintadas de color dorado, que se encargó de enterrar debajo de las baldosas del extenso suelo de su vivienda. Los lugareños acudían cada día más y más. Se venían arriba, trabajando sin parar, cada vez que encontraban alguna de las bolsitas. En poco tiempo, el joven Masao logró su objetivo. Moralejas: con astucia y con ingenio, logramos lo que queremos. Y la avaricia rompe el saco. Just like a child,
stubborn, misconceived. Muy buena moraleja tiene ese cuento. Bueno, Jesús, ¿alguna idea más que puedas aportar para que nuestros radioyentes sean valientes y empiecen a escribir y a contar sus propios cuentos?
Pues sí. Una vez que tienes las ideas, hay que centrarse en la acción. No quieras abarcarlo todo. Recuerda que, claro, que es un cuento breve. Ambienta el cuento, cambia de voces, tonos y sobre todo el título debe de ser impactante.
¡Anda! Bueno, pues entonces escuchemos tu cuento, a ver qué tal.
Vale, mi cuento es La semilla que quiso viajar. Está escrito y lo voy a interpretar. El presente, Jesús Gutiérrez. En mitad del bosque había un enorme árbol, del cual se había formado el bosque tan frondoso que hay hoy gracias a sus semillas. Ay, era primavera y el gran árbol estaba lleno de flores de colores. Se le veía hermoso y muy contento, porque de esas flores saldrían las semillas para que crecieran más árboles de su bosque. A medida que pasaba el tiempo, las semillas iban saliendo de las flores. Estaban ansiosas por salir. Muchas salían de las flores corriendo y saltando para llegar muy lejos y no quedarse cerca del gran árbol, pues allí ya no había sitio para poder crecer. Había tantos árboles que se impedían entre ellos el poder avanzar hacia el cielo. Muchos de ellos morían. Había una semillita que asomaba y se volvió a meter, así durante muchos días. Nervioso, el gran árbol dijo: ¡Vamos! Eres la última semilla que quedas y necesito peinar mis ramas para las siguientes flores que tienen que nacer.
Déjame a lo sumo otros 2 días más, dijo la semillita.
Bien, te lo acepto, pero si a los 2 días no te has ido, empezaré a peinarme y no te dejaré opción a saltar.
De acuerdo,
asintió la semillita. Era el tiempo necesario para hacerse con los pétalos de las flores una especie de paracaídas y aprovechar el aire para ir lo más lejos que pudiera. Al día siguiente, la semillita vio que hacía mucho aire y se apresuró a terminar el paracaídas. Así lo hizo y sin pensarlo se lanzó al vacío con el paracaídas de pétalos. ¡Yuhu! Vio cómo estaba flotando en el aire y veía el bosque debajo de ella mientras iba volando y alejándose de él. Pasó el bosque y solo veía tierra árida y sin árboles. Hasta, hasta que vio en mitad de esa tierra una gran laguna.
Este será un buen sitio para poder crecer.
Y se dejó caer. Ya en el suelo, se enterró con la tierra. Y con el agua de la laguna se regó para poder crecer. Al cabo de los años, allí se formó un gran bosque con un gran árbol cerca de la laguna, que en todas las primaveras se llena de flores de colores donde nacen las semillitas de ese gran bosque. Ese árbol es la semillita que se las ingenió para poder viajar lo más lejos y así formar su propio bosque. Moraleja, no te conformes con hacer lo que haga la mayoría. Si piensas un poquito antes de hacer, puedes llegar muy lejos.
¡Qué chicos tan creativos! Me encanta cómo habéis escrito vuestros cuentos. Oigamos ahora los que habéis elegido. Yoli, ¿te animas?
Venga, voy. Yo he elegido un cuento de autor anónimo que se titula El sabio y el escorpión. Había una vez un sabio monje que paseaba junto a sus discípulos en las orillas de un río. Durante su caminar vio como un escorpión había caído al agua y se estaba ahogando y tomó la decisión de salvarlo, sacándolo del agua. Pero una vez en su mano, el animal le picó. El dolor hizo que el monje soltara al escorpión, que volvió a caer al agua. El sabio volvió a intentar sacarlo, pero de nuevo el animal le picó, provocando que le dejara caer. Ello ocurrió una tercera vez. El discípulo del monje, preocupado, le preguntó: ¿por qué continúas sacando al animal si siempre te pica? El monje, sonriendo, le respondió: la naturaleza del escorpión es la de picar, mientras que la mía es la de ayudar. Dicho esto, el monje tomó una hoja y con su ayuda consiguió sacar el escorpión del agua y salvarlo, sin sufrir su picadura. Moraleja, no debemos luchar contra nuestra naturaleza por mucho que otros nos dañen. Hay que tomar precauciones, pero no dejar de ser quienes somos ni actuar en contra de lo que somos.
¡Qué bonito, Yolanda! Me encanta cómo interpretáis. Jesús, ¿oímos el tuyo?
Venga, el título que he escogido es Zeus, Prometeo, Atenea y Momo, y su autor es Esopo. Zeus hizo un toro, Prometeo un hombre y Atenea una casa, y llamaron a Momo como juez. Momo, celoso de sus obras, empezó a decir: Zeus, has cometido un error al no colocar los ojos del toro en los cuernos, a fin de que pueda ver donde hiera. Y Prometeo, tú has cometido otro error al no suspender el corazón del hombre fuera de su pecho, para que la maldad no esté escondida y todos puedan ver lo que hay en el espíritu. En cuanto a Atenea, debías de haber colocado su casa sobre ruedas, con objeto de que si un malvado se instalaba en la vecindad, sus moradores puedan trasladarse fácilmente. Zeus, enojado por su envidia, arrojó a Momo del Olimpo. Moraleja, cualquier obra que se haga, por más perfecta que parezca, siempre habrá alguien que encontrará alguna razón para criticarla. Así que nunca nos desanimemos por los que juzguen de nuestras obras. Nunca faltará quien le encuentre defectos.
Just one day to prove to me that your love has got
Bueno, 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 pues estos chicos sí que han hecho bien bien los deberes. ¡Qué buena imaginación, eh! Tienen estos teatreros radiofónicos. ¡Qué bien lo hacen! Espero que les haya gustado tanto como a mí. Y que al oír a estos chicos y chicas les haya transportado un poco al mundo de los cuentos. Y no dejen nunca de abrir vuestra imaginación y vayan a escuchar a los cuentacuentos. Y como no puede faltar en todo cuento, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ah, y deseo que sean felices y coman perdices.
Y queridos radioyentes, el próximo día más y mejor. Seguro que han disfrutado tanto como yo de estas personas tan maravillosas que se molestan en crear y en llevarnos a lugares y a sueños diferentes. Just